Bien, hermano, esta mañana quiero abocar un tema que es la fe. Ahora, la fe, una palabra chiquitita, de dos letras, tan solamente, pero es un poco complejo porque usamos las palabras de diferentes maneras. En primer lugar, tenemos la fe salvadora, que es lo más sencillo. Un niño puede creer en el Señor Jesucristo y ser salvo. Hay personas de disminuida capacidad mental que son creyentes, que aman al Señor, que de alguna manera han entendido lo suficiente y han creído en el Señor y no es muy complicado. Yo recibí al Señor en mi primera infancia, pequeñito, ¿no? Lo más sencillo y al mismo tiempo es lo más misterioso, porque ustedes tal vez han tenido la experiencia de alguna persona que ha levantado la mano, que ha pasado adelante, quién sabe, ha repetido la oración, pero no ha pasado nada. ¿Y qué pasó? Que no supo agarrar bien su boca para decirlo. Pero es una cosa de Dios, ¿no? Como dicen, a God thing. Es una cosa de Dios. Y si no hay fruto, ¿qué vamos a decir? Bueno. No podemos saber, ¿no? Solo Dios es el que más sabe, ¿no? Y nosotros solamente por los frutos podemos conocer. Porque por gracia sois salvos. Gracias porque Dios lo hizo todo, ¿eh? Está en bandeja, ¿no? Por medio de la fe, nada más recibirlo. Tuve en conferencia evangelística en Monteagudo. Algunos saben dónde es Monteagudo. Y hace pocas semanas. Me dijeron que predica el Evangelio, así que me puse a contar nomás la historia, Marcos capítulo 14, capítulo 15, la entrega, terminando con la muerte del Señor Jesús, ¿no? Toda esa historia. Y algunos se conmueven, ¿no? Y la verdad es que cuando la gente mira la película Jesús, por ejemplo, algunos lloran, ¿no? Y algunos firman la tarjeta. ¿Por qué? Porque les gustó la película, ¿no? Y no pasó nada, ¿no? Y les digo, esta no es como cualquier historia, hay muchas historias, novelas, bueno, y algunos también somos inútiles para las películas, hasta con Shirley Temple podemos llorar, ¿no? Pero les digo, no, este es el amor del cual los demás amores son reflejo o eco, esta es la mera mera. Como dicen los mexicanos, ¿no? Este es el amor. Nosotros amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero y nuestro amor es un débil reflejo. Y le digo, esta puede ser una bonita historia, tal vez le ha gustado, ojalá les haya gustado. Pero no queda ahí. Vaya al capítulo 16 donde dice, todo aquel que cree y se bautiza, es salvo y el que no cree es condenado. De esto depende tu felicidad eterna. Así que es una historia, pero es mucho más que cualquier historia. Esta es la tutti, esta es la definitiva, ¿no? Entonces, lo importante de la fe salvadora, es dónde está atada, es como una piola. Si tiras una piola encima de una peña y te pones a escalar, y si no está bien agarrada en algo, se va a venir abajo y caer encima de vos, te hace flecos, ¿no? Entonces, la soga tiene que estar atada. Lo importante de la fe no es la calidad de su fe, sino donde está anclada su fe. Tiene que estar en Cristo. Cuidado en esta temporada, hermanos, con lo que yo llamo believism. Believism. Yo lo encuentro en muchas películas de Navidad, donde dice, tienes que creer. Solo tienes que creer. A los pobres niños, ¿no? Las hacen creer cada burrera, ¿no? Que los renos saben volar y todo eso, ¿no? Incluso se metió en lío una profesorita de primero que decía, no, mentira, ese es un cuento que cuentan a los bebés. Y los niños han ido algunos a su casa llorando y por poco le meten juicio a la profesora, ¿no? ¿Se han enterado de eso, no? burreras que salen en la noticia. Believism, que la gente dice, le dan tanta importancia que hay que creer, y si creen, y si uno destruye la fe de un niño es un crimen, ¿no? Pero si es una fe mal fundada, si es un cuento, ¿no? Más bien le está haciendo un favor, pienso yo, no me meta en juicio. Pero hermanos, cuidado con believism. Lo importante no es tener una fe grande, sino tener una fe bien anclada en lo que es la verdad, una historia de un hombre que vino al mundo, nacido de una virgen, quien vivió, quien murió, cargando nuestro pecado, quien venció la muerte y subió al cielo. Entonces, el que cree en eso es salvo, y el que no cree. Aparte de eso, hay una palabra en 1 Timoteo capítulo 3 y verso 9, y tengo mi Holy Bible en inglés, así que me ayuda. 1 Timoteo 3:9, donde habla del misterio de la fe. Por favor, el que gana, lee. 3:9.
Sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia.
Ok, está hablando para los que sirven y llevando la responsabilidad de cualquier ministerio dentro de la iglesia. Dice que es esencial que ellos sepan guardar bien o abrazar el misterio de la fe. El misterio de la fe. Se han puesto a pensar que todas las doctrinas, las grandes doctrinas de la fe, en su fondo tienen un profundo misterio. Por ejemplo, la inspiración. Dios no le dijo, Juan, siéntate, toma pluma. Él, principio, era, el verbo, con mayúscula, Juan. Ya, coma. No era dictado. Dios supo escoger al instrumento, en este caso un pescador, para pintar con brochazo un mensaje, palabras monosilábicas, palabras de niño, pero conceptos profundos. Dios escogió tanto el instrumento como el mensaje. En eso la inspiración llega a ser palabra de Dios, y creemos en la inspiración plenaria verbal, es decir, cada palabra es palabra de Dios. Pero si Juan dijo como quiso, no, él dijo como Dios quiso, ¿no? Y después los pincelazos finos de un apóstol, Pablo, por ejemplo, ¿no? Dios escogió el instrumento y Dios, es un profundo misterio cómo llegó a nosotros misma palabra de Dios, ¿no? Que de la Trinidad, otro misterio. Se te pones a meditar mucho en esta doctrina del Santo, de la Santa Trinidad, y comienza a saltar los seccionadores, quemar los fusibles. ¿Por qué? Pues en ninguna matemática hay uno más uno más uno que iguale a uno. ¿No? Y algunos dicen, no, facilito es como el agua, ¿no? En sus tres estados, ¿no? Pero ¿acaso el Señor Jesús se calienta y se convierte en Espíritu Santo? No, pues. ¿Dios el Padre murió en la cruz por nosotros? No, el Padre tiene su rol, el Hijo tiene su rol. ¿El Espíritu Santo es la tercera parte de Dios? No es un tercio de Dios, es Dios, ¿no? Es decir, si piensas que lo entiendes así a lo fácil, es porque no lo has estudiado. Otro, la encarnación, más abajito, el mismo capítulo. 1 Timoteo 3, 16 dice, porque grande es el misterio de ¿qué? De la piedad. Dios fue manifestado en carne, y estábamos en tiempo de Navidad, ¿no? Y me descuidas cada vez, como que se me pone piel de gallina cuando hay una dramatización o algún programa de Navidad, ¿no? Aunque sea de los niños y los himnos, y pienso, Dios bajó aquí, tomó nuestro lugar. ¿Cómo es posible que un cantautor se vuelva una nota? ¿Cómo es posible que un escritor se vuelva una letra? Dios, el creador, se hizo parte de su propia creación. Habitó entre nosotros, vimos su gloria y todo eso. Como digo, se me pone piel de gallina. Grande el misterio de la piedad. Es un misterio, es un misterio. ¿Qué de la expiación? Bueno, el libro tal vez más didáctico es la Carta a los Romanos, ¿no? Que marca la cancha para la doctrina cristiana, la doctrina de salvación. Y llegas a capítulo 3 y verso 26 de Romanos y dice, de esta manera Dios pudo ser justo y quien justifique. Al mismo tiempo, y uno lee la explicación, dice, así, 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 correcto, así, entiendo, así. Y llega a la conclusión y después dice, eso fue interesante, pero a ver, ¿cómo fue eso? Y otra vez, como que es una ciencia divina de química, de física, podemos llegar a dominarlo, pero esto, como que uno dice, ¿cómo siempre ha sido posible que el Santo Dios pudo cargarse con nuestros pecados y hacernos participar de su santidad? Ser... Es un misterio, que del misterio de elección y libre albedrío, tema de discusión en todos los institutos bíblicos, ¿no? Siempre a veces tiene que pasar la noche diciendo, y realmente es un tema muy grande. Yo digo, en conclusión, si te crees capaz de explicarlo, es que no te has dado cuenta del misterio que hay en el fondo, ¿no? Nunca hay que pedir el wow, ¿no? Wow. Es un misterio. Hay que humillar nuestro intelecto. El hombre occidental, analítico, quiere tener todo bien empaquetado, ¿no? Pero para ser un buen siervo de Dios hay que abrazar, ¿qué cosa? El misterio de la fe y bajarse un poquito de su soberbia intelectual y decir, entiendo un poco, pero no lo acabo de entender. Este es un misterio. Hay que abrazar el misterio de la fe para ser un buen siervo de Dios. Tercer punto, vamos a Judas y versículo 3. No me acuerdo qué capítulo, pero alguien puede hallarlo. Judas y versículo 3. ¿Quién lo puede leer? El que gana, por favor.
Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos.
Ok, ahí al final dice la fe. Y es otro uso de la palabra fe. No es fe salvadora, no es el misterio de la fe, sino que es el paquete de la fe, es decir, el contenido cristiano, el cuerpo de, digamos, nuestra creencia, nuestro credo, ¿no? Esa fe es más que simplemente Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo, ¿no? Es mucho más que eso. Ahora, misioneros siempre son acusados de cambiar las culturas, ¿no? De entrar y cambiar las culturas. Yo quiero decir un poco en defensa que cristianos en todo el mundo se parecen. Parece que fueran un poco de la misma familia. Hay una como un parentesco. Se parecen, bueno, les daré algunas cosas en qué se parecen. Se parecen en cuanto a su actitud hacia el trabajo, la dignidad del trabajo, ¿no? El deseo de trabajar y de ser útil. ¿Y eso de dónde lo aprendió? El Señor Jesús, el apóstol Pablo, el libro de Proverbios, en fin. El trabajo tiene en sí dignidad, es bueno, ¿no? Se parece en cuanto a su respeto por la mujer. ¿Eso acaso lo han aprendido de Mahoma? el corazón de servicio, ¿no? La belleza del servicio. No, Esto no lo han aprendido de nadie, sino del Señor Jesucristo. Eso es contra nuestra naturaleza, diríamos. Queremos que nos sirvan. ¿Quién quiere servir? Pero el Señor Jesús enseñó otra cosa, ¿no? ¿Qué del otro rasgo familiar de los cristianos en África, Indonesia, Sudamérica, donde quiera? Es el amor hacia el prójimo. Y bueno, es cierto que cada cual ama al que les ama, ¿no? Pero ¿qué del amor hacia el enemigo? ¿Qué de los que oran por sus perseguidores, ¿no? Pero los cristianos en todas partes hacen eso, ¿no? Otro distintivo cristiano, parte de nuestra fe, es la virtud de la tolerancia. Bueno, yo sé que en nuestros tiempos la tolerancia ha disparado lejos. A lo más absurdo ha habido excesos de tolerancia. Pero ¿acaso se aprendió la tolerancia de José Smith o de algún otro lado? No. Es una virtud cristiana. Y los cristianos son los que han practicado la tolerancia con todas las otras religiones, razas, etc. ¿Y quiénes muestran tolerancia hacia los cristianos? Bueno, casi nadie, ¿no? Bueno, pero es una virtud cristiana. Otra es la limpieza y el orden. Es una cosa enseñada en la palabra de Dios. Es un estilo de vida. Los cristianos son más ordenados, más limpios en cuanto al uso de su tiempo, su dinero, todo. Pagar sus cuentas. En cuanto al respeto por la ley y las autoridades, ¿sabe lo que enseña Marx? Bueno, más que todo es la versión china del comunismo. Es el valor de la lucha, que la lucha trae el progreso. Y si no hay líos, hay que crear líos, porque siempre en la lucha sobresalen los más aptos, ¿no? Doctrina darwinista aplicada a la sociedad, ¿no? Así que están fomentando que los sindicatos, que las minorías, que hay que luchar y luchar y luchar. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Orad, ¿para qué? Para vuestras autoridades, a fin de que vivan, ¿qué? En constante lucha, ¿no? No. Los cristianos somos diferentes y somos parecidos en todo el mundo. El respeto por la naturaleza, la ecología. ¿Piensen que el Partido Verde ha inventado esto? No, pues. La base de la ecología está en Génesis capítulo 1, el mandato de dominio que Dios le dio a Adán, de manejar los recursos de una buena forma, sostenible. Bien, que del buen trato, el trato humano, como dice, a los animales. ¿Piensa que los animal rights, ellos han inventado eso? No, pionero ha sido una hija de un pastor presbiteriano en Escocia hace casi 200 años, quien escribió el primer libro de ese tipo, ¿no? Black Beauty, la bella negra, la negra bella, ¿no? Y como que poniendo las palabras en la boca de una yegua, y cuenta su infancia potranca en un campo bonito, y después fue comprada, y después sufrió como caballo cochero en las calles de Londres hasta quedar agotada, ¿no? Y hace la pena, ¿no? Y bueno, ese fue un pionero en ese campo. ¿Pero dónde? ¿Quién enseña eso? ¿Eso enseña la evolución? No enseña la evolución. Lo enseña en el libro de Proverbios. Hay un verso acerca del hombre justo. Aprecia su animal bien. Y después se han ido a extremos más absurdos, ¿no? Hasta ahora con Disney, las hormiguitas, uno hasta casi tiene pena de pisar una hormiga, ¿no? No, como todas las cosas, las virtudes, las cosas buenas, son parte de el paquete que es nuestra fe. Contendemos por esta fe, porque estos son nuestros rasgos, digamos, de nuestra familia. Es nuestro paquete y lo defendemos. Pero después agarran y lo llevan a extremo. Respeto por el cuerpo, eso lo han aprendido, lo han aprendido los hombres modernos del hinduismo. ¿Ah? ¿Se acuerdan de los brahmanes, los hombres santos ahí, con sus cuerpos desfigurados de tanto ayunar y flagelarse, dormir sobre camas de clavos y cosas? No, pues, eso no es parte del cristianismo. El cristianismo enseña a estimar su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, ¿no? Bien, todo esto podemos decir distintivo. Contendemos nosotros por eso, decimos, esta es la verdad de Dios, esta es la forma de vivir, esto trasciende cultura, tal vez no es la forma, qué sé yo, andino, no es la forma de Burundi o la forma de India, no, pero los cristianos en todas partes contendemos por todo el paquete, el estilo de vida. Y antes que se agarren, algunos quieren siempre agarrar de alguna doctrina favorita. No. El centro siempre es Cristo, ¿no? Cristo. Y por eso me gusta nuestra costumbre, bueno, llámese costumbre, pero apostólica, de parar el reloj cada domingo por la mañana y contemplar al Señor Jesucristo por medio del pan y la copa, ¿no? Y como que nosotros nos recalibramos nuestra norte y decimos, Cristo es el centro. Y ahí todas las cosas están en equilibrio cuando Cristo está en el centro. Y somos llamados a contender por la fe. En ese caso, la fe significa ¿qué? Todo el paquete. Último, quiero hacer mención de otro uso que decimos, que es la vida de fe. La vida de fe es tomar en cuenta lo invisible cuando salimos para el trabajo, cuando vamos al colegio, cuando planificamos nuestra vacación. Tomamos en cuenta lo invisible, es agarrarse de las promesas de Dios y de sus recursos abundantes. En ese sentido, la fe, esa fe, la vida de fe, es como una semilla de mostaza. Y normalmente dentro su hortaliza es asícito. Pero si lo dejas de año en año, puede hacerse más grande y más grande, ¿no? Y algunos han llegado a tenerlo grandecito. Y otros, tal vez un tamaño más para nosotros normal. Hermanos, me gusta compartir con los hermanos. A veces les pregunto cuánto tiempo han conocido al Señor y me cuentan acerca de su conversión. Y algunos se regocijan, ¿no? Todavía que hace 40 años conocieron al Señor con fulano en tal lugar y reviven el momento. Y es hermoso, es bonito eso. Pero también algunos, hasta ahí nomás es su testimonio. Otra cosa es preguntarle, ¿cómo anda su vida de fe? ¿Estás caminando con el Señor? ¿Visto la mano del Señor en su vida, en su experiencia? ¿Qué sé yo? ¿En este año? ¿O en este mes? ¿O en esta semana? Bueno, hemos visto en este viaje, hemos visto varias veces. Yo quiero contarles solamente un chiquitito, que nosotros fuimos a una reunión anual que por motivos legales tenemos que ir a una reunión legal para cumplir con el gobierno boliviano, ¿no? Con los misioneros y Misiones Cristianas Bolivia se llaman órgano, y nos citaron a Cochabamba para tal fecha. Estuvimos en un buen viaje de dos largos días hasta llegar allí, y hubo problemas con el radiador subiendo las montañas. Tuvimos que parar cada trecho y buscar agüita y aumentar, así que fuimos a llegar cerca de las 10 de la noche. Entramos en Cochabamba y ya una confusión, porque ya han hecho más pasos a desnivel y sus salidas, y no dice en 1000 metros, dicen, ahí está el letrero. Y uno, cuando me acordé, yo quise rumbear hacia el barrio donde iba a ser el encuentro. No sabía exactamente el lugar, pero quise llegar ahí, preguntar un poco y llegar, ¿no? Pero la verdad es que cuando me acordé, yo pasé de toda la salida y acabé saliendo de Cochabamba para el otro lado, hacia Cochabamba, kilómetro cero. Cuando dije, ah, ya sé dónde estamos, ahí está el local, mira, los hermanos están saliendo de la reunión de oración. Me puse a un lado y pasé por el paso peatonal y ahí estaba el hermano Mario saliendo. Dice, oh, Marco ha llegado. Sí, hermanito. Y yo no sé cómo llegar al lugar. Bueno, dice, no hay pena. ¿Quién viene contigo? Y yo dije, bueno, hay una hermana con su hijita y ellos quieren agarrar un taxi e ir hasta Vinto. Ah, a estas horas, hermano, no, es un poco peligroso. Espera, yo voy a llamar mi taxi. Ya llegó el taxi y Mario dice, bueno, lo voy a explicar. No, mejor te voy a llevar. Espérame, y dio una vuelta y otra de él me llevó por una callecita que... Y llegamos a la puerta, al portón, justo que el encargado, el de seguridad ahí, estaba saliendo para cerrar y colocar el candado por última vez esa noche. Y un ratito, hemos llegado al evento, ya pase nomás. Buenas noches, Mario. Y nosotros adentro y al afuera, y se apagaron todas las luces y el tipo de seguridad fue a su cabinita y... ¿Pero dónde es el evento? Y bueno, y después de tanto viaje y percance y la mano de Dios tan evidente para llegar hasta el lugar en el momento preciso, vamos a dormir en la camioneta ya. Bueno, vimos un poquito de luz alrededor en la puerta cerrada y fuimos a hablar. Y bueno, tuvimos que pasar por varios patios hasta llegar ahí, como ladrones, ¿no? Andando en casa ajena. ¿Sí? Y bueno, al final se levantó uno que supo que donde había un cuarto para nosotros, y cuando nos acostamos, asentamos la cabeza en la almohada, y esa noche dijimos, Señor, otra vez se ha visto tu mano, ¿no? Y nosotros nos alegramos en el Señor, y no es que me he acostumbrado, como que el Señor me sorprende cada vez, que es bueno con nosotros, ¿no? Tenemos un Padre amoroso, y es lindo vivir así, de la mano del Señor. ¿Se acuerdan de su siervo, del profeta Eliseo? En 2 Reyes, capítulo 6, hay una historia de que vinieron a rodear la ciudad y en la mañanita su siervo del profeta salió y se alborotó. Dice, Eliseo, Eliseo, mira qué cosa. Mira, ahí está el ejército de los sirios. Y Eliseo dice, Señor, ábrele sus ojos de este criado. Y el Señor le abrió sus ojos y ¿qué es lo que vio? Huestes celestiales, no alrededor, así que qué pena. Entonces, yo no sé si Eliseo vio esas huestes celestiales, o tal vez no necesitaba verlo, porque él conocía a su Dios, ¿no? Es lindo andar así con el Señor, y él... para preguntarles a cada uno, ¿cómo anda tu vida de fe? ¿Tu vida de fe? ¿Estás conforme con conocerle al Señor como tu Salvador, de tener la vida eterna y después seguir viviendo como cualquier vecino? ¿O en tu vida de fe está creciendo más y más y más, como esa semilla de mostaza, ¿no? Puede crecer hasta donde usted quiera, ¿no? Hubo una conversación una vez cuando yo estuve en Emaús con William McDonald, que pasó por ahí, no era ya entonces presidente de Emaús, pero alguna vez visitaba, y había discusión en ese tiempo sobre la voluntad de Dios, y algunos decían, incluso uno de los instructores dice, mire chicos, de estas compañeras, esta chica, cualquiera de ellas podría ser tu esposa, porque la palabra de Dios dice, te casas con creyente, en la fe. Entonces, puede ser tanto lío buscando voluntad de Dios y voluntad de... La voluntad de Dios está aquí, y dice que los creyentes se casen con creyente. Cualquiera de esas podría ser, para tu buena esposa. Y algunos contentos, suficiente explicación, pero habíamos algunos otros que decíamos, puede ser, pero yo creo o yo pienso que Dios tiene una para mí, ¿no? Y basta que digas eso, el otro compañero dice, ¿y si te mueres, ella va a tener que quedar viuda siempre? ¿O si ella se muere, tú vas a tener que quedar viudo para siempre? Y si este le pone en cada caso, ¿no? Y dice, bueno, la cosa es que yo sigo creyendo que Dios tiene una para mí. ¿No? Y bueno, esa discusión estaba turbando el pensamiento de muchos de los chicos. Estábamos en eso. Y con pasondearlo con William McDonald, una chica dice, bueno, yo no sé hasta dónde el Señor se interesa en los detalles de nuestra vida, ¿sabe qué, hermano? Dice, yo me presté una lapicera de una compañera esta mañana y al terminar la clase me olvidé de devolvérsela y fui nomás alegremente a mi trabajo y a la vuelta, ya, me acordé, la lapicera. ¿Y dónde? Yo no la tuve ya, la lapicera. Y a pronto me iba a encontrar con la compañera y... Señor, yo comencé a clamar al Señor y ¡zas! En mis pies apareció una lapicera nuevita, yo la probé, escribía, idéntica, y el mismo modelo y todo, mismo color. Yo dije, gracias Señor. Enseguida me encontré con la compañera y se le devolví su lapicera. Dizque su lapicera, ¿no? ¿Qué dice hermano McDonald? ¿Crees que esa fue respuesta a mi oración? ¿O crees que fue una casualidad? ¿Piensas que el Señor se molesta con esas pequeñeces? Buena la pregunta, ¿no? Y él le llevó a Mateo capítulo 9 y verso 29, donde el Señor le dijo al cieguito, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Y él dice, a ver, ¿alguien tiene ese versículo? Mateo 9 y versículo, ¿cuánto dije? 29.
Entonces les tocó los ojos diciendo, hágase en vosotros según vuestra fe.
Hágase en vosotros según vuestra fe. Y él dijo, si tienes la fe para pedir al Señor esas cosas, el Señor le va, se va a mostrar. ¿No? Hay otras personas que viven la vida cristiana, pero con su propia gasolina, digamos, pero otros están conectados, ¿no? Eléctricos, y están volando, ¿no? Porque están conforme a vuestra fe. Ese, la vida de fe honra a Dios, ¿no? Ese hombre podría haber pedido una limosna, podría haber pedido un dinerito, un pancito, eso es lo que pedía siempre, pero esta vez pidió lo que nadie más podría darle, pero el Señor sí, ¿no? Bueno, él podría haber pedido también vista espiritual. Tal vez hubiera sido mejor, ¿no? ¿Se acuerda la historia de Fanny Crosby? ¿No? Bueno, cieguita, pero tuvo una visión espiritual terrible, tremenda, ¿no? Y se gozó al final de ser ciega. Le recomiendo la vida de Fanny Crosby si nunca la has leído. Y después, Salomón, el Señor le dio cheque en blanco también, ¿no? Para pedir lo que quiera. Pidió bien, ¿no? Claro, pidió bien, pero podría haber pedido fidelidad para nunca apartarse del Señor, hubiera sido mejor, ¿no? Porque acabó medio mal. Bien, hermanos, ¿qué es lo que vas a pedir? ¿No? Como los del campamento, los del junior high. Su petición es, Señor, let us have a good time. Esa es la amplitud de su visión espiritual. Let us have a good time. Bueno, hermanos, el Señor tiene mucho más para nosotros, ¿no? La vida de fe le honra a Dios. George Mueller se agarró de la promesa de Dios, que Dios es padre de huérfanos, Salmos 68, verso 5, y no era un hombre, un gran marshmallow que tanto amaba a los niños. No era meloso, ese no era su temperamento. Pero él quiso demostrar ante su generación que Dios vive. Y qué demostración más formidable, no solamente para su generación, para varias generaciones, ¿no? Pero nosotros, seres humanos, siempre queremos controlar todo. Queremos agarrar el volante y cambio y todo. Todas las luces, todo en nuestras manos. Y estamos contentos de tener la vida eterna. Podemos confiar al Señor para nuestra vida eterna porque, bueno, para eso nosotros no podemos controlar, ¿no? Así que decimos, bueno, Señor, si me ofrece esto, acepto tu regalo. Pero esta vida, ¿ah? En esta vida queremos tener todo bien asegurado. Proverbios 23 y verso 5. ¿Quién lo tiene? Y hay otro más en Proverbios 18:11. Proverbios 23 y verso 5 habla de las riquezas que uno acumula para poder enfrentar cualquier cosa. Proverbios 23 y verso 5, ¿qué dice?
Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila.
Como para hacerse la burla de uno, ¿no? Se harán alas de águila. Y más picante todavía el 18:11, ¿qué dice?
Dice, la fortuna del rico es su ciudad fortificada y como muralla alta en su imaginación.
Ah, bonito, hasta la última palabra, pero no, como dice, en su imaginación. Entonces, una torre de naipes. ¡Ching! No sostiene para nada. Seguro. Insurance. Y no sé de cómo los cristianos creen que tener seguro contra todo es la forma responsable, madura de vivir, como que es tener un control, es querer tener control. Me causa chiste que en Bolivia, junto con las compañías de seguro, hay otras que son reaseguro, porque el seguro no es tan seguro, ¿no? Y después, insurance o seguro. Mucho seguro puede ser enemigo de la fe, hermanos, ¿no? Puede ser enemigo de la fe. Y en resumidas cuentas, no hay una póliza suficientemente grande como para que no se agote. Y no hay un ahorro suficientemente grande como para que no se acabe. ¿Y dónde nos vamos a agarrar? Bueno, confiamos en el Señor para la vida eterna, pero aquí, ¿por qué no confiamos en el Señor, hermanos? ¿No? Tecnología también puede ser enemigo de la fe. Y no voy a entrar en detalles, pero hermanos, todos temas de vida y de muerte y de sexo es campo santo, donde nosotros nos acercamos a la zarza ardiente con calzado quitado y cabeza inclinada y decimos, Señor. No hay que entrar alegremente al control de natalidad o a arrancar los tubos de un viejito, alguna cosa, sin mucho examen de corazón y oración, hermano. Es un campo santo. Vida y muerte y sexo. Es un campo de Dios, ¿no? Donde el mundo, con sus botas sucias, quieren estropear todo. Pero nosotros no. Bien, no hay ninguna ley en contra, a veces dicen los jóvenes, ¿no? Y bueno, algunos jóvenes en Bolivia dicen, oh, pero en los Estados Unidos pueden abortar un bebé porque no hay ninguna ley en contra. Entonces, lo que tiene que reconocer que el nivel legal es lejos inferior al nivel moral, ¿no? Bueno, ustedes no están discutiendo eso, pero quiero llevarlo a un nivel más alto. El nivel moral no es necesariamente la vida que más honra al Señor, sino encima de esto puede haber otro nivel más alto. y no solamente estar dentro de lo que la Biblia nos dice que no, ¿no? Preguntémonos, ¿cómo puedo yo honrar al Señor entregándole a Él, intencionalmente dándole áreas de control en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia? Algo moralmente aceptable tal vez no significa que es lo que más le honra al Señor. Miremos ese otro nivel. ¿Cómo podemos ejercer fe? Ese es nuestro tema. Fe de manera práctica a fin de traerle a Dios mayor gloria. Oremos. Padre Dios, pedimos que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a cada corazón. Te damos gracias, Señor, por bellos ejemplos en la historia, como también tu santa palabra. Te damos gracias por el regalo de tu Hijo, por la fe salvadora que, al resumidas cuentas, tú has plantado en nuestros corazones para poder responder. ¿Y cómo no vamos a tratar de vivir por fe hasta donde podamos? Gracias te damos por tu santa palabra, por esta comunión de hermanos. Y despídenos con tu bendición en nombre del Señor Jesucristo. Amén.